Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
La noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy martes 28 de mayo. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Bueno, comenzamos con la información del día de hoy. Por la mañana, el presidente López Obrador, en su conferencia matutina, pues él destacó que las elecciones del próximo 2 de junio, del domingo, van a ser las más limpias. Dijo que las más libres de la historia de México. Sara Pablo, voy contigo.
Las del próximo domingo serán las elecciones más limpias y libres en la historia del país, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que no habrá violencia. Aseguró que su gobierno trabaja para lograrlo, garantizar que todos los mexicanos voten sin ningún temor.
Consideramos que van a ser unas elecciones limpias, libres y sobre todo pacíficas. Ese es mi pronóstico, eso es lo que yo sostengo y además estamos trabajando con ese propósito, con los gobiernos estatales y con el INE para que todos juntos logremos que el pueblo se manifieste libremente y que voten sin ningún temor, sin ninguna presión, que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que se dé un ejemplo de democracia. Ya no es una caricatura de democracia.
Aún más, el presidente rechazó la posibilidad de un fraude electoral.
Ya son otras condiciones, ya es otro México. Ya no hay fraude. Es que a nosotros nos robaban las elecciones.
Hoy hay confianza en la autoridad electoral.
Sí, sí, pero además no solo es confianza en la autoridad electoral, es confianza en el pueblo.
Cuestionado sobre el riesgo detectado en el INE de que 500 casillas en Chiapas no puedan ser instaladas por la inseguridad, el presidente rechazó esta posibilidad.
A lo mejor un consejero están con esa idea. Ustedes no se dejen llevar por esos borregos, rumores, voladas.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Bueno, hace unas horas, Gilberto Tito Palomar, candidato de Morena a la alcaldía de Encarnación de Díaz en Jalisco, así como dos de sus colaboradores, fueron atacados a balazos cuando se encontraban en su casa de campaña. Fueron trasladados a un hospital en Aguascalientes. Héctor García, tú nos tienes los detalles, voy contigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte. El alcalde con licencia del vecino municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, Gilberto Palomar, de 34 años de edad y actual candidato de Morena a la reelección de ese ayuntamiento, fue trasladado junto con dos personas más a recibir atención médica a Aguascalientes tras de que intentaron ejecutarlos. Según trascendió, quien es conocido como Tito Palomar, así como sus colaboradores Eduardo Alberto Vázquez y Javier Pérez Ibarra, fueron atacados en la casa de campaña de Morena en La Chona, Jalisco, cuando cuando estaban a punto de salir hacia su cierre de campaña en aquel lugar. Tras los hechos violentos, el candidato y sus dos acompañantes fueron trasladados de emergencia a la clínica privada MAC al sur de la capital de Aguascalientes, esto debido a la cercanía que se tiene. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por elementos de la Policía Estatal y municipales de Aguascalientes, quienes escoltaron a la ambulancia donde se trasladaban los heridos desde el momento en que ingresaron a territorio hidrocálido, los mismos ingresaron al nosocomio después de las 6 de la tarde. Al momento ha trascendido, sin ser oficial, que Tito Palomar se encuentra grave, al parecer con 3 impactos de bala en la cabeza, otro de los lesionados con un disparo en un glúteo y otro herido con un balazo en la rodilla. Es al momento lo que se tiene con respecto de este caso. Es el reporte que te tengo y que tengas una muy buena noche.
Y en el estado de Chiapas nuevamente se registraron incidentes violentos contra candidatos a puestos de elección popular. Dos. Uno fue sobre Lenín Pérez, candidato del PRD al ayuntamiento de Coapilla, y el segundo, nuevamente en el municipio de Simojovel, en donde se presentó un enfrentamiento entre simpatizantes de Morena y del Partido Verde Ecologista de México. Irán Salas, tú nos tienes los detalles. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas y te informo que un enfrentamiento entre grupos de personas afuera de las oficinas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en el municipio de Simojovel tuvo como consecuencia una persona muerta y 5 personas lesionadas. La violencia provocó la suspensión de labores académicas y que muchos de los negocios decidieran cerrar debido a la poca garantía de seguridad en el municipio. Tras estos ataques, el abanderado del Partido Verde Ecologista de México, la presidencia municipal de este municipio, Guillermo Gordillo, lanzó un mensaje junto a sus simpatizantes y acusó a grupos que apoyan a Morena de ser parte de este enfrentamiento. Además, aseguró que su equipo se encontraba en el Instituto de Elecciones vigilando el resguardo de la papelería electoral cuando comenzaron los ataques. Por su parte, Agedor Domínguez, candidato de Morena por la presidencia municipal también de Simojovel, manifestó que ellos fueron atacados por gente del Partido Verde y dijo que buscará demostrar que el ataque fue comenzado por el grupo opositor. Escuchemos lo que él nos dijo.
Una camioneta roja que es del Partido Verde, el cual empiezan a agredir con arma de fuego a toda esa gente que estaba ahí pues resguardando, ¿no? Y pues con los carros para ir a dejar esas boletas. Y en el video, pues ahí marca y se ve pues toda esa gente que sale a esconderse, a cubrirse, sobre todo, que pues ahí de ellos, en la camioneta, queda una persona muerta de ellos con un impacto de bala en la parte de atrás de la cabeza y cae. Y ahí, pues, ellos no avisan de que nosotros fuimos cuando nosotros no hicimos eso, pues fueron ellos mismos.
Por otra parte, Juan, comando armado tocó la casa de Lenín Pérez Hernández, candidato del Partido de la Revolución Democrática, quien busca la reelección como presidente municipal del municipio de Coapilla, aquí en Chiapas. Durante la madrugada de este martes, sujetos armados presuntamente atacaron a balazos el domicilio del candidato a la presidencia de Coapilla, Lenín Pérez Hernández, quien declaró que se encontraba descansando junto a su familia y que por fortuna resultaron ilesos. Es la información que te tengo desde el estado de Chiapas.
Gracias, Hiram. Y hace unas horas ahí mismo, en Chiapas, fueron asesinados 2 operadores políticos de Robertoni Orozco, candidato de Morena a la presidencia municipal de Villacorzo, y quien ha denunciado amenazas de muerte por parte de miembros del Partido Verde. De igual manera, en Morelos, fue asesinado Ricardo Arismendi, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla, de 5 tiros cuando se encontraba trabajando en su negocio. En el Estado de México, la madrugada de hoy, la camioneta de Eduardo Díaz López, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Chalco, fue baleada. No se registraron personas lesionadas. Y en medio de este escenario, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que han sido asesinados 22 políticos durante el proceso electoral entre aspirantes, precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.
A la fecha han ocurrido 8 homicidios de personas candidatas registradas oficialmente ante el INE o ante los institutos electorales locales. Esto es el número oficial de candidatas y candidatos. También hubo 4 lamentables homicidios de precandidatas, es decir, personas que estaban registrados oficialmente ante sus partidos, pero no alcanzaron a tener una inscripción oficial.
En la conferencia mañanera, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, el almirante, informó que 560 candidatos de todos los niveles cuentan con protección federal, con la participación de 3,474 elementos de seguridad. De igual manera, dio a conocer que 6,037 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional han hecho trabajos de custodia de la papelería electoral.
Con el Instituto Nacional Electoral, desde ya hace un buen tiempo, nos reunimos para proporcionarle apoyo durante el proceso electoral. Y aquí lo podemos ver cómo tenemos 6,037 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional que hicieron estas tareas, como es la seguridad en todo lo que es la papelería, el traslado de la papelería, la seguridad en los talleres gráficos, el traslado lado de las boletas electorales, la seguridad en las instalaciones donde están las boletas, el traslado de la documentación electoral, la seguridad en los consejos distritales y la seguridad en las bodegas.
Pues mire, hoy en Puebla fueron robadas 2,000 boletas electorales. ¿Cómo está esto? Carla Murillo, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas noches. Te comento que la noche de este lunes trascendió la noticia sobre el robo de 2,000 boletas electorales para elegir a gobernador y presidente municipal. Al respecto, el Instituto Electoral del Estado de Puebla confirmó que un capacitador de asistencia fue víctima de la delincuencia, pues llevaba dicho material electoral en su vehículo, el cual fue robado en la colonia del Valle. Te comento que aunque el PRIAN acusó que el hecho fue un acto desesperado por parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia para supuestamente robar la elección, las imágenes de una videocámara demuestran que el ladrón abrió el auto modelo Suru y se lo llevó en menos de un minuto, por lo que es muy probable que el objetivo no fueran las boletas electorales, sino simplemente sustraer la unidad. Ante este hecho, el organismo electoral procedió de inmediato a informar a las autoridades y ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Esta es la información, Juan. Excelente noche.
Muchas gracias, Carla. Nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. Al regresar, más adelante conversaré con Abraham Mendieta, analista político, sobre los cierres de campañas. También con Aurelio Nuño, candidato del PRI a la Cámara de Diputados. Y sobre los cierres de campaña, mañana la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo Capitalino, a las 4 de la tarde la convocatoria. La ingeniera Xochitl Gálvez en Tepactepec, allá en su pueblo natal, en el estado de Hidalgo. No se vaya. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me gustó al INE atraer la organización de elecciones en algunos estados a causa de señalaron la violencia, es decir, hacer un lado a los institutos electorales locales en estados como Chiapas, Oaxaca o Tabasco. El INE rechazó esta petición. Andrea Meraz, voy contigo y los detalles.
Dada la imposibilidad del INE de atraer elecciones locales como lo pidió la oposición, pues no advierte riesgos, el propio órgano electoral dará vista al gobierno para que estudie y prevea mecanismos durante la jornada electoral. Los partidos del Frente, PAN, PRI y PRD, habían solicitado al INE ejercer su facultad de atracción y generar un mapa de riesgos, peticiones que se prevén desechar este miércoles en el Consejo General. En la respuesta del órgano electoral señala que no se advierten circunstancias que pongan en riesgo el desarrollo de alguna de las etapas de los procesos locales y el mapa de riesgo elaborado por la oposición se basa en reportes de medios de comunicación y personas morales. Además, no proporcionaron la metodología ni las herramientas de análisis que fueron utilizadas para su elaboración y por tanto no se tiene plena certeza de los hechos o situaciones específicas en las que se basa la clasificación de riesgo alto y medio. La consideración del instituto es que son las propias autoridades de seguridad quienes deben considerar tres puntos para las facultades de riesgo: inseguridad como violencia y delincuencia grave, sociales, situaciones de conflicto entre grupos locales y presencia del crimen organizado. Por su parte, dentro de las actividades de coadyuvanza que realiza el INE, los órganos desconcentrados elaborarán informes y reportes sobre los hechos, actos o incidentes que desarrollen en sus zonas y puedan implicar un riesgo. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Muchas gracias, Andrea. La misión de la Organización de Estados Americanos, que va a observar las elecciones del domingo 2 de junio, confió en que la participación ciudadana pues derrote el miedo, dijo, en zonas en las que se perciben con inseguridad. Después de un encuentro con consejeros electorales, el jefe de la misión de la OEA y exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, dijo él estar preocupado por la situación de inseguridad. Abraham Mendieta, analista político, asesor parlamentario, colaborador de este espacio, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás?
Querido Juan, feliz de estar contigo y con la audiencia a pocos días de la elección que definirá el futuro del país.
Hablemos del cierre de campañas, pero ¿qué te parece si hablamos antes de esto que acabo de comentar sobre pues la OEA, que se siente preocupada por la elección en México? Y bueno, pues algo muy distinto. Yo creo que habría que de sentirse preocupado con lo que pasó, no sé, en otros países. No sé tú qué opines, en donde se ha intervenido
no
y se ha documentado a través...
Guatemala, la OEA. Ajá. Cuando la Corte de Justicia intentó tumbar la elección de Arévalo. De hecho, la OEA fue un actor golpista en Bolivia. Algo que dejó muy mal sabor de boca, ¿no?, a todos los países latinoamericanos que forman parte de este organismo. Ya lo decía Carlos Puebla, lo cantaba Carlos Puebla hace 60 años, la OEA es cosa de risa, y efectivamente pues es el Ministerio de las Colonias con el que los halcones de la política estadounidense pretenden controlar la región. Sin embargo, efectivamente, pues es una institución ya con bastante poca seriedad.
Le decían el Ministerio de Intendencia de las Colonias Norteamericanas a la OEA, me parece que algún presidente de algún país, no sé si tú te acuerdes, Abraham.
Así es, me queda claro que esta siempre fue la jugada de la OEA, un organismo internacional en el que Estados Unidos podía imponer su visión sobre lo que ellos llamaban las Américas, esa famosa escuela de las Américas desde las que se operó lo que luego sería el Plan Cóndor, ¿no?, que acabó con el asesinato extrajudicial de 100.000 militantes de izquierda en Chile, en Argentina, en Bolivia y prácticamente en toda la región.
Bueno, y lo ocurrido también en Bolivia, reportado ni más ni menos que por el New York Times, ¿no?
Pues es que ese juego golpista, que incluso la Fundación Clinton validó los resultados de la elección en Bolivia, pero ahí estaba la OEA para sembrar discordia, para generar movilizaciones sociales ilegítimas y sobre todo para legitimar el golpe de Estado militar y social que allí ocurrió. Definitivamente la OEA ya no es lo que era, pero sigue teniendo unos brazos largos en América Latina, querido Juan.
Abraham Mendieta, ¿cómo ves los cierres de campaña? La doctora Claudia Sheinbaum mañana en la Ciudad de México y Xochitl Gálvez, la ingeniera Gálvez, en su pueblo natal, en el estado de Hidalgo. A las 11 de la noche Xochitl Gálvez, a las 5 de la tarde la doctora Sheinbaum.
Pues sí, ya llegamos al final de esta campaña electoral. Como desde el principio se estaba viendo, querido Juan, sin demasiada sorpresa, no al menos sorpresas que alteraran de una manera significativa los resultados que las encuestas llevaban mostrando un año. Hoy la mayoría de los medios y casas encuestadoras salieron con sus proyecciones. Supongo que el día de mañana saldrán algunas más y van en la tónica general en la que se ha mantenido esta campaña. La doctora Claudia Sheinbaum arriba, en el menor de los casos por 20 puntos, en el mayor de los casos por unos 35. Definitivamente lo que estamos viendo, querido Juan, es la ratificación del proceso político que se ha venido desarrollando a lo largo de este tiempo. Se espera un cierre hipermasivo en el Zócalo capitalino. Si de algo tiene capacidad el movimiento de la Cuarta Transformación es de desbordar ese zócalo que ya lo conoce centímetro por centímetro. Definitivamente es un territorio muy cómodo para la Cuarta Transformación. Y bueno, la candidata opositora decide cerrar en Hidalgo. Según todas las encuestas, ella va a perder su propio estado. Tiene un componente más simbólico que de otro tipo. Va a movilizar a simpatizantes de distintas partes de la República, evidentemente no solo de Hidalgo, para tener un evento relativamente nutrido. Pero, pues bueno, al igual que los debates, que tenían una importancia relativamente considerable, no movieron mucho las preferencias, o lo hicieron a favor de la candidata que estaba más consolidada. Los cierres de campaña tampoco van a mover mucho las preferencias, en todo caso van a ratificar lo que las encuestas vienen diciendo.
Oye, pero Abraham, a ver, en los estados de la República, pues ahí cómo ves la situación en la Ciudad de México, en el estado de Morelos, en el estado de Veracruz, en el estado de Yucatán, en Jalisco.
Yo creo que Morena va a conseguir mantener, incluso ampliar en algunos casos las ventajas que obtuvo en los estados que ya gobierna.
¿En Morelos también?
Dígame.
¿En Morelos también?
También en Morelos, Margarita va 15, 20 puntos arriba en la mayoría de las encuestas serias. Yo creo que Morelos es uno de los estados seguros para la cuarta transformación. Los tres que yo veo en juego, Juan, son Jalisco, Yucatán y Guanajuato. A ver qué pasa. Yo creo que de esos tres, el que más podría volver a caer del lado opositor sería Guanajuato. Y a ver qué ocurre en Yucatán y en Jalisco. Lo que me queda claro, y esto es muy importante, estados como Jalisco, la cuarta transformación tuvo en 2018 apenas un 20-tantos% de los votos. Hoy las preferencias electorales le dan cerca de un 50. Incluso en estados como Nuevo León, donde no hay elecciones a la gubernatura, la cuarta transformación tuvo en 2018 apenas un 30% de los votos y hoy se proyecta que Claudia tenga cerca de un 50% de los votos. Es lo que venía yo diciendo a lo largo de este último mes. Los estados que todavía no han logrado gobernar Morena y en los que siguen gobernando el PRI y el PAN, hay un desgaste muy fuerte por parte de la ciudadanía, por parte de los gobiernos estatales, y yo creo que van a ser los que amplíen la ventaja a favor de la cuarta transformación comparados con 2018. Ahí es donde van a estar los nuevos votos con los que Morena va a ampliar su ventaja, en mi análisis, querido Juan.
Rápidamente, en medio minutito, Abraham Mendieta, el Congreso.
El Congreso va a estar muy cerca de una mayoría calificada si las encuestas tienen razón. A ver, para ese medio minutito, la oposición, si hubiera ido junta en 2018, hubiera sacado 38% de los votos. Hoy Xóchitl estaría sacando entre 30 y 32% de los votos. Quiere decir que se les va a caer un 5 o un 10% de su representación legislativa. Morena estaría muy cerca de obtener la mayoría calificada. No es seguro, no hay forma de predecirlo, pero creo que efectivamente Morena está muy cerca del plan C.
Bueno, pues Abraham Mendieta, muchísimas gracias. Y a ver si nos vemos mañana, que vamos a transmitir desde el Zócalo el programa de radio de las 6 de la tarde.
Así es. Por el momento te mando un abrazo desde Chihuahua y espero poder darte ese abrazo mañana en la Ciudad de México.
Muchas gracias, Abraham Mendieta. Y bueno, más información, luego de una jornada en la que bloquearon calles y avenidas de la Ciudad de México, los integrantes de la CENTE pues aceptaron hacer a un lado su campamento en el Zócalo para permitir el cierre de campaña mañana de Claudia Sheinbaum.
Los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantienen un plantón en la Plaza de la Constitución del centro de esta Ciudad de México, informaron la mañana de este martes que continuarán en este lugar en los próximos días, aunque reagruparán su campamento para que se pueda tener sin problemas el evento programado para este miércoles por la tarde del cierre de campaña de la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
Así lo dio a conocer en conferencia de prensa la mañana de este martes el profesor Pedro Hernández, secretario general de la sección 9 del sindicato magisterial, que mencionó que el plantón continuará por tiempo indefinido hasta tener una respuesta a sus demandas, en tanto continuarán con sus manifestaciones en la Ciudad de México.
No se levanta este plantón, no nos vamos, no se levanta el paro indefinido y exigimos garantías para continuar en este espacio. No es propiedad de nadie.
Las manifestaciones que realizaron este martes fueron los bloqueos en diversos puntos de la Ciudad de México, como en la calzada San Antonio Abad, donde cerraron la vialidad con dirección hacia el sur, y posteriormente marcharon hacia el Zócalo, y en la calzada Ermita e Iztapalapa, donde caminaron hacia el Puente de la Concordia, y de ahí tomaron la avenida Ignacio Zaragoza. En la zona norte se reunieron en la estación del Metro Misterios para marchar sobre el Paseo de la Reforma hasta la Secretaría de Gobernación, y en el sur de la ciudad salieron del Monumento del Caminero para dirigirse sobre la autopista México-Cuernavaca hasta la caseta de cobro, donde dieron el paso libre a los vehículos hacia el estado de Morelos. Poco antes de las 12 horas del mediodía, empezó el regreso de los manifestantes hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde se concentraron en el plantón que tienen en este lugar y empezaron a reubicar su campamento movimiento hacia el edificio del gobierno de la Ciudad de México.
Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Muchas gracias, Javier. Nos vamos a una pausa. Al regresar aquí en el estudio, conversaré con Aurelio Nuño, candidato por el PRI a la Cámara de Diputados. No se vayan.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros y gracias a Aurelio Nuño, candidato, por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás, Aurelio?
Encantado de estar aquí contigo, Juan. Muchas gracias por la invitación.
No, hombre, los contentos somos nosotros. Normalmente los martes son en radio, pero hoy lo hacemos en televisión.
Encantado.
Aurelio, pues ya a unas horas, a 24 horas prácticamente, 23:30 del cierre oficial de campañas y ya 4 días de la jornada del 2 de junio. ¿Cómo ves este cierre de campañas, Aurelio?
Bueno, mira, estoy viendo por un lado que Xóchitl está cerrando con mucha fuerza. En los últimos días he estado en distintas entidades y estados del país. He estado en Puebla, he estado en Campeche, he estado en Yucatán, en Chiapas, uh-huh. en Veracruz y en Morelos.
Okay.
Y entonces, por un lado, veo el cierre de Xóchitl con mucha fuerza, con muchísimo ánimo. Estuvimos con ella en un evento gigantesco en Zinacantán, en uh-huh. los Altos de Chiapas, en la zona Xóchitl, un acto extraordinario y masivo. Lo estuvimos también en Puebla, en Morelos también. Entonces veo un gran ánimo del lado del frente, cerrando con mucha fuerza. Y por el otro lado, en los estados,
¿qué?
Veo también muchísima fuerza, particularmente en Veracruz. Uh-huh. Estuvimos con Pepe Yunes, que es priista, un candidato del PRI, una persona extraordinaria que ha sido senador, legislador, con un gran arraigo en Veracruz. Estuvimos con él en el sur de Veracruz, en Minatitlán y en Coatzacoalcos, en eventos extraordinarios, a 49 grados, por cierto, pero el calor estaba no solamente, sí, sino en el ánimo del evento. Y veo Veracruz con un gran ánimo, uh-huh. claramente Pepe va a ganar. Estuvimos también en Morelos, en un cierre, en un evento por la tarde. Veo también un gran ánimo y al igual que en Veracruz, un gran deseo de cambio y de transformación después de dos muy malos gobiernos de Morena, tanto en Veracruz como en Morelos. Y además, en ambos estados, una gran cohesión del frente uh-huh. Y de la alianza.
También para la presidencial, Aurelio, porque,
sí.
perdóname
sí,
que
claro,
te diga,
sí, sí.
las encuestas que están saliendo ya de los últimos días, son las últimas antes del 2 de junio, pues me parece que la gran mayoría ponen una diferencia muy grande entre la candidata Claudia Sheinbaum y la candidata Xóchitl Gálvez, ¿no? Ya hemos hablado de encuestas,
sí,
pero...
claro, pero mira...
Son pues, muchas.
Veamos qué pasa el 2 de junio.
Ajá.
Yo lo que percibo son dos cosas, Juan. Y en estos recorridos que he estado haciendo por el país, he recorrido prácticamente todo el país, es primero un ánimo creciente uh-huh. en favor de la opción de Xóchitl y de particularmente de este espíritu de libertad que representa ella y su campaña. Y segundo, un gran malestar particularmente en tres áreas.
Uh-huh.
Número uno, en seguridad. Hay amplias zonas del país que están totalmente rotas, devastadas, con un enorme enojo, con miedo, con desilusión frente al control del crimen organizado, que ha crecido de manera exponencial. Segundo, un gran enojo y una gran frustración en muchos temas de salud. Uh-huh. Clínicas que no atienden, medicinas que no llegan, gente que quedó fuera de la protección de la salud, y veo también un gran enojo en temas de educación, la desaparición de las estancias infantiles, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, muchos maestros que no lo expresan porque tienen temor, pero que los líderes sindicales vuelvan a controlar su vida profesional ha generado un gran enojo,
uh-huh.
que haya regresado la venta y la herencia de plazas también. Entonces, en esos tres ámbitos vitales, que son la columna vertebral del país, veo a muchísimos mexicanos enojados, decepcionados y con un gran ánimo de cambio. Entonces, cuando yo junto esas dos cosas, soy muy optimista de la elección nacional, del triunfo de Xóchitl el 2 de junio, y además, particularmente, en ciertas regiones del país, como decíamos, de manera muy señalada, en Veracruz, en Morelos, creo que en la Ciudad de México también, hay ánimos muy fuertes de cambio, que estoy seguro que culminarán con un triunfo de los candidatos del Frente.
Pones sobre la mesa tres temas que sin duda, y me parece que todo el mundo reconoce, que se necesitan mejorar, se necesitan atender salud, seguridad y temas de educación. Ahora te pregunto, Aurelio, esas personas que en su legítimo derecho no comulgan con la Cuarta Transformación, ¿crees que consideren que votar por Xóchitl Gálvez sea la opción para resolver esos pendientes que ahí están y que nadie, me parece, los puede negar? ¿O que votarían por Xóchitl Gálvez no por ella, sino en contra de la 4T?
Mira, yo veo las dos opciones. Veo gente que está con muchísimo entusiasmo por la opción que representa Xóchitl, una gran esperanza de que Xóchitl va a poder transformar centralmente estos tres grandes problemas y que pueda llevar paz y seguridad, que pueda llevar medicinas y una salud de calidad y que pueda volver a transformar una educación de calidad, una educación para la libertad. Pero también veo mucho enojo. Y eso es muy normal en las elecciones.
Sí, en todas ha habido voto de castigo, ¿no?
Por supuesto, la elección que nosotros perdimos en 2018, sin duda, el actual presidente, el licenciado López Obrador, generó esperanza, pero también había enojo y decepción. Eso es normal en la política. Entonces yo veo en esta ocasión también estas dos causas en la elección y veo que las dos sumadas son muy potentes a favor del Frente y de la candidatura de Xóchitl y particularmente de muchos de nuestros candidatos a las gubernaturas.
Aurelio, mañana cierran campañas. La doctora Sheinbaum lo hace en el Zócalo capitalino, la ingeniera Gálvez lo hace en su estado natal, en Hidalgo, en su pueblo. ¿No dirías tú que es un cierre de campaña casi íntimo? Me pareció raro que no lo hicieran en una gran plaza.
Bueno, mira, yo creo que son estilos y definiciones distintas. Creo que el simbolismo de regresar a su pueblo y a su tierra es muy importante. Y es muy importante particularmente en su historia. Porque la historia de Xóchitl es una historia de una enorme superación. Siendo una mujer indígena que viene de una familia marginada, muy pobre, finalmente gracias a su esfuerzo, gracias a una educación de calidad, centralmente, como ella lo ha dicho, pudo salir adelante. Entonces creo que regresar a su tierra y mandar ese mensaje de que un México mucho mejor a través de salud y de una educación de calidad es posible para los más marginados de este país es muy potente. Entonces creo que es una buena definición. Por cierto, hablando de regiones, Juan, también estuve recientemente en Monterrey y veo Monterrey, que es una de las ciudades más importantes del país, en donde también el Frente, con Adrián de la Garza, otro destacado priista, se enfila ya también al triunfo, que será un triunfo muy importante también para la coalición.
En la alcaldía de la capital del estado de Nuevo León.
Así es, en Monterrey, la capital de Nuevo León, que es, en Monterrey, pues tiene, es el 60% de la población de Nuevo León. Prácticamente es una ciudad-estado. Entonces, ese triunfo regional también va a ser muy importante, el de Monterrey, que se sumará al de Veracruz, al de Morelos y seguramente el de la Ciudad de México.
Pues Aurelio, ¿qué te parece que el próximo martes en radio sigamos platicando ahora ya sobre los resultados del próximo 2 de junio?
Encantado como siempre, Juan, y gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti. Qué gusto como siempre conversar contigo.
Gracias, Juan.
Y vamos rápidamente a otros temas, bueno, en el mismo, pero en otro sentido, porque un día de su cierre de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum, candidata a la presidencia, porque estamos haciendo historia, bueno, ella estuvo el día de hoy en Guanajuato y también estuvo en Jalisco, desde donde se comprometió con la seguridad de la región. Ahí estuvo también mi compañera Laura Cardoso, con quien me enlazo.
4 días para la elección y Claudia Sheinbaum está lista para celebrar su triunfo. En los vuelos que la llevaron a los últimos estados donde cerró campaña, escribió algunos apuntes de su discurso de cierre final en el Zócalo capitalino. A la víspera del final de 3 meses de proselitismo, Claudia Sheinbaum visitó Guanajuato y Jalisco para apoyar a las 2 mujeres que pretenden convertirse en gobernadoras de esas entidades, Alma Alcaraz y Claudia Delgadillo. En Guanajuato, reprochó a las autoridades el por qué se han negado a implementar el IMSS Bienestar, pero sobre todo por no garantizar la seguridad para sus habitantes.
¿Y qué le dejó a León, Guanajuato? Y a todo Guanajuato. Pobreza, adicciones de los jóvenes, violencia, inseguridad, bajos salarios, corrupción. Y ahora pretende seguir comprando votos.
Vamos a transformar el miedo en esperanza en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la inseguridad en paz en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la pobreza en bienestar para los habitantes de Guanajuato. Ese es el fondo de nuestro movimiento. Nosotros luchamos por el bienestar y la felicidad.
Y es que dice, han sido 33 años de gobiernos panistas que no han procurado por el bienestar social. Claudia Sheinbaum aseguró que Guanajuato es uno de los municipios con más pobreza de México. Por eso se comprometió a mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.
Vamos a transformar el miedo en esperanza en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la inseguridad en paz en el estado de Guanajuato. Vamos a transformar la pobreza en bienestar para los habitantes de Guanajuato.
En Guadalajara, Jalisco, que este miércoles será el último día de campaña y de ahí a la victoria.
Y estoy segura que será un cierre espectacular. ¡Zócalo a la victoria!
Llamado a simpatizantes y militantes de Morena a salir a votar por la educación, la salud, el deporte, la cultura y la verdadera democracia, no la de los fraudes electorales. Las imágenes son de Oscar Rea. Soy Laura Cardoso, Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Y bueno, mañana Claudia Sheinbaum cierra campaña en el Zócalo capitalino, la convocatoria es a las 4 de la tarde y le comento que al concluir su mensaje habrá un concierto gratuito de Los Ángeles Azules allá de Iztapalapa para todo el mundo desde el Zócalo capitalino. Nos vamos a una pausa y regresamos con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez y del candidato de Movimiento Ciudadano. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con actividades de las candidaturas a la presidencia. Por Fuerza y Corazón por México va a cerrar campaña en su pueblo natal, en Tepatepec, en Hidalgo, a eso de las 11 de la noche. Hoy estuvo en Querétaro, también en Yucatán. Aseguró que pondrá a las mujeres indígenas en el centro de su eventual gobierno, esto en caso de ganar la elección. Israel Aldave, voy contigo.
En el penúltimo día de su campaña, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, cerró su trabajo proselitista ante miles de simpatizantes en San Juan del Río, Querétaro, donde afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador miente una vez más porque las del domingo no serán unas elecciones limpias, tal y como lo aseguró durante su conferencia de prensa mañanera.
No hay manera que diga que son unas elecciones limpias. Ya sabemos que nosotros no vamos a poder tener representantes de casilla en varios estados donde la gente definitivamente no quiere estar en frontera con Comalapa, no quiere estar en la zona sur de Chiapas, no quiere estar en ciertas zonas de la sierra de Sinaloa, de ciertas partes de pues Tamaulipas. Pues no puede haber unas elecciones limpias cuando no hay certeza de que hay candidatos, porque hubo muchos candidatos que renunciaron.
Por otra parte, dijo que las encuestas que fueron publicadas en las últimas horas y que la colocan en segundo lugar atrás de la morenista Claudia Sheinbaum no le quitan el sueño. Y hablando de sueños, dijo que el próximo miércoles 29 cumplirá el suyo al cerrar su trabajo proselitista en búsqueda de la presidencia de la República en su natal Tepatepec, Hidalgo.
Prácticamente es la familia, mis amigos cercanos de la prepa, de Vizquiahuala, de la secundaria, de la primaria donde estudié, mis tíos, mi familia y algunos amigos del pueblo. O sea, es como muy del pueblo.
Por la noche, la aspirante presidencial de la oposición cerró campaña en Mérida, Yucatán, acompañada de Renán Barrera, el aspirante de la alianza, quien de acuerdo a las encuestas obtendrá un triunfo aplastante para conservar el gobierno de esta entidad para el PAN y el PRI, así como para Nueva Alianza. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido y Red Aldave, Telefórmula.
Y el candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano estuvo en Chihuahua. Sí, se reunió con jóvenes estudiantes. Óscar Zúñiga.
Este martes el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, cerró campaña ante jóvenes de la comunidad estudiantil de la Universidad La Salle, en Chihuahua. Aquí les dijo que es importante cambiar la estrategia de seguridad y estar en contra de la militarización es defender a las Fuerzas Armadas, ya que su participación debe ser limitada, porque si se deja toda la responsabilidad al ejército, los gobernadores y presidentes municipales se tiran a la hamaca y no combaten la inseguridad.
México que combata la impunidad y que cambie la estrategia fallida que hemos tenido durante los gobiernos, los últimos tres gobiernos. Hay que cambiar los enfoques, el de la militarización, por ejemplo. Estar en contra de la militarización es defender a nuestras Fuerzas Armadas. Porque las Fuerzas Armadas pueden participar en tareas de seguridad pública, sí. Pero ¿qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué dice el derecho internacional? Que para que esa participación tenga sentido, tiene que ser excepcional, tiene que ser limitada temporalmente, limitada geográficamente, tiene que ser extraordinaria y tiene que haber un sentido de subordinación a una estrategia civil de seguridad. Porque si no pasa lo que tienes, los gobernadores se tiran a la marca, los presidentes municipales también, aquí al cabo aquí se hace cargo el ejército y tienes un deterioro de su capacidad de respuesta.
Al acudir a su encuentro número 47 con universitarios de todo el país, Álvarez Máynez les dijo que se debe impulsar un programa de salud mental y aquí fue interrumpido con aplausos de su propio equipo de campaña, a quienes les pidió lo evitaran porque no estaban en un mitin, sino en un diálogo con universitarios.
El problema de la salud mental no sobra quien piensa decir, pues es que le exageran con eso, porque pues yo sí tengo un compañero que necesita, ¿no? La salud mental hay que entenderla como una necesidad. Por eso le pido a los compañeros civiles del Movimiento Ciudadano que no actúen como si estuviéramos en un meeting, porque estamos en un diálogo con los clientes.
Más tarde acudió a Jalisco para tener su cierre de campaña con su militancia de El Salto en el campo de béisbol Enrique Medina Limón, el Memín, donde les pedirá que salgan a votar el próximo 2 de junio. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
¿Y cómo van las preferencias electorales a 4 días del 2 de junio? Conversé con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, sobre la encuesta que publican hoy en el periódico El Economista.
Mira, hoy publicamos en El Economista, hoy publicamos. Lo que publicamos es que terminan las encuestas, no la elección, para que quede claro, las encuestas terminan con una gran ventaja de Claudia Sheinbaum. ¿De qué tamaño? Pues más te diré, del mismo tamaño con el que inició. O sea, lo que realmente vimos es muy poco movimiento. Hubo movimientos marginales a lo largo de la campaña, que si el primer debate movió tantito. El que se mueve es Máynez, es el que crece, pero la parte del primero y el segundo lugar, mi última medición, son 25 puntos a favor de Claudia Sheinbaum, 57-32, ¿no? ¿Es mucho? Pues sí, es mucho. ¿Es seguro? Pues no es seguro, pero para lo que sirven las encuestas es para asignar probabilidades. Y hoy, con estos resultados, lo que se puede afirmar, y hasta ahí, es que la candidata más segura, más probable, que te lo asegura, más probable para ser la primer presidenta de México es Claudia Sheinbaum, sin quitarle la probabilidad que pueda tener Xóchitl, pero es una probabilidad menor.
Okay. Oye, entonces me dices que no se ha movido mucho la preferencia electoral de acuerdo a los encuestados y a su intención de voto el día en que se levantó el ejercicio.
Exactamente.
¿Esto qué nos dice, Rob?
Mira, primero esta encuesta se levantó ya después del tercer debate de la Marea Rosa. Uh-huh. Entonces, no hubo de que el efecto ahí se notó, ¿no? También se levantó después de la tragedia de Nuevo León, ¿no? Uh-huh. Y sí levantó un punto, Maynes, pero creo que es más bien el punto que inercialmente iba creciendo. O sea, no que fue por eso, ay, que creció. No. Yo creo que inercialmente la campaña de Maynes iba penetrando. Bueno, ¿qué significa que no se haya movido? Que, por cierto, tampoco se ha movido en el periodo de la campaña la aprobación del presidente López Obrador.
Ok.
Entonces, ¿por qué lo quiero mencionar? Porque como que el planteamiento que hizo López Obrador de que la elección era un plebiscito a su gobierno, se justifica de que la aprobación tampoco se movió. Entonces los que están a favor de su gobierno votan por Claudia Sheinbaum y pues prácticamente son el mismo tamaño con el que inició la campaña. Y es producto, hablando de cuándo empezó la campaña, es producto de la creación de una narrativa del presidente polarizando en dos ejes, en dos polos, uno mayor que el otro. El polo de que sí está de acuerdo con él y el polo de que no está de acuerdo con él. Es mayor el polo que sí está de acuerdo con él y no lo pudieron mover, no lo pudieron convencer durante la campaña de que cambiara de opinión. Uh-huh. Entonces los que estaban en contra de López Obrador al inicio de la campaña siguen en contra de López Obrador y están votando por Xochitl Gálvez. ¿Es un grupo pequeño? No, es un grupo grande, pero es inferior al grupo que vota por Claudia Sheinbaum.
Y sobre la opinión de las candidaturas, Roy Campos, ¿cómo van en ese rubro de acuerdo a la encuesta que levantaron?
Mira, eso es muy importante que lo preguntes. No sé, mira, el partido más rechazado en México es el PRI. Uh-huh. Después es el PAN.
Okay.
¿No? Los dos partidos más rechazados. Vale. Xochitl Gálvez arrastra ese rechazo. Estos partidos, el 60% rechaza al PRI, el 57% rechaza al PAN, y Xochitl tiene un rechazo de 46. ¿Algo porque haya hecho algo ella como para merecerse ese rechazo? No, ser candidata del PRI y del PAN. O sea, es lo que trae. Uh-huh. Y entonces, el presidente de cuando recién surge Xochitl, les manda a decir a sus seguidores, oigan, esta es candidata del PRI y del PAN. Y le carga todo el rechazo de los simpatizantes de la 4T, se lo carga a Xochitl. Entonces, Xochitl tiene una opinión negativa. Tiene una imagen negativa en la población. Tiene un grupo que la apoya así fuerte, uh-huh, pero cuando restas positivos menos negativos, sale negativa. A diferencia de Claudia, que sí sale positiva, porque está, de alguna manera, está amarrada a la popularidad del presidente también ella.
¿Con cuánto?
¿Con cuánto? Mira, te lo digo ahorita porque no lo tengo aquí a la mano.
Bueno,
pero
yo sí lo tengo, 61.1%. Sí. Claudia, 61.1% de positivos, Xochitl 29.2% y Maynes 39.4% positivos.
Llama la atención que Maynes tenga positivos. Uh-huh. O sea, Maynes tiene positivos cuando no tenía ni positivos ni negativos, ¿no? O sea, era desconocido. La campaña le generó positivos, más positivos que negativos, 39 contra 15, Claudia 61 contra 21, más 40. En cambio, Xochitl de 29 a 44. Fíjate, cuando pregunto directamente el voto así, sin quitar indecisos,
¿sí?
50% dijo Claudia, 50, ojo, 50%, la aprobación del presidente 53, Claudia 50, es decir, está muy ligado. Y Xochitl Gálvez dijeron 27. Bueno, 29% piensa bien de Xochitl Gálvez. O sea, todos los que piensan bien de Xochitl Gálvez están entre los que votan por él. Entonces, la opinión que generan está ligada a la preferencia electoral. Si voto por ti, pienso bien de ti. Si no voto por ti, no pienso bien de ti. Y entonces, pues Claudia, la ventaja también la tiene en imágenes. Pero fíjate, después del tercer debate, uh-huh, esto te lo voy a repetir desde la primera vez, desde el año pasado que empezamos a presentar estas encuestas, que dije, lo importante es la gente, ¿quién cree que va a ganar? Uh-huh. No, está bien. Después del tercer debate, sube, pero sustantivamente, el porcentaje de gente que dijo, no, ya ganó Claudia.
Sí.
De 60 a 65. Baja el de Xochitl de 19 a 14. Entonces, independientemente del voto, fíjate, por Xochitl quieren votar el 27, pero de ahí 13% de los mexicanos votando por Xochitl dicen voy a votar por ella, aunque sé que no va a ganar.
Pues ahí está, o sea, es un voto de castigo claramente.
Claramente, sí.
Y bueno, pues la gran encuesta se llevará a cabo el próximo domingo 2 de junio, Roy Campos, y vamos a tener aquí en Grupo Fórmula una transmisión especial desde tempranito en la mañana, y espero poder conversar contigo de entrada el próximo lunes para analizar cómo se dieron los resultados, ¿no?
Y cómo le fue a las encuestas, está bien.
Gracias por acompañarnos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.